En 6 AM, hoy por hoy, una historia que tiene que ver con el Congreso de Andesco, donde está nuestro director del servicio informativo, Alfonso Ospina. Alfonso, ¿con quién está a esta hora? Buenos días.
Hola Gustavo, buenos días. Estamos acá con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien acaba de terminar su intervención en el Congreso de Andesco. Esta es la segunda jornada, la instaló esta mañana. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar acá en el punto de Caracol Radio.
Muy buenos días a Caracol Radio y a toda la audiencia.
Ministra, es muy esperada su estadía hoy aquí en Cartagena por la presentación que acaba de hacer, porque usted se va a reunir hoy con alcaldes, con gobernadores, con personas de la energía, del sector de energía del Caribe, para encontrar una solución al tema de las tarifas, que ha sido asunto central de la información de Caracol esta semana. Cuéntenos qué propuesta de solución concreta trae el gobierno para esta región del país.
Tenemos un pacto por la justicia tarifaria. En ese pacto estamos contemplando que deben intervenir al menos 6 actores que nos parecen absolutamente cruciales para tomar decisiones consensuadas, que es la manera en la que queremos actuar desde este gobierno. Estos actores son, lo que tú decías, los gobernadores y los alcaldes, congresistas que tienen su atención puesta sobre esta región y que han hecho mucho esfuerzo también respecto a la justicia energética, sobre la ley de transición energética. Nos interesan sus puntos de vista. Estamos hablando directamente con AIRE y con Afinia, toda vez que ellos, como prestadores del servicio en esta región, tienen también unas oportunidades de solución y unas preocupaciones que ya estamos escuchando, ya hemos tenido reuniones y queremos comenzar a concretar. Tenemos también en esta estrategia de pacto por la justicia tarifaria, en cuarto lugar, a quienes son los grandes consumidores. Ahí, por ejemplo, la ANDI, tenemos también a la CREC como agente regulador y, sobre todas las cosas, a quienes son los generadores. Hemos hablado ya durante más de 2 semanas con las agremiaciones de los generadores y ellos están absolutamente dispuestos a pactar con nosotros para poder construir una solución conjunta.
Muy bien, ministra, tenemos varias inquietudes sobre este asunto que plantea el gobierno. Le pregunta de inmediato nuestro director en Bogotá, Gustavo Gómez. Adelante, Gustavo.
Ministra, buenos días y muchísimas gracias por atendernos sobre ese tema que es fundamental. Mire, nosotros aquí hemos hablado con varias personas que tienen que ver con este asunto. La entrevista más reciente que hicimos fue con el gerente de AIRE y él nos decía: estamos haciendo todo el esfuerzo, pero no les garantizo que baje el precio, la tarifa de la energía. Lo que estamos tratando es de que por lo menos no suba más. ¿Qué cree usted que va a pasar, ministra?
Estoy muy segura que sí podemos bajar la tarifa. La razón por la que podemos bajar la tarifa es porque tenemos 6 componentes que impactan la tarifa. Les llamamos componentes porque cada uno de ellos tiene un porcentaje distinto respecto a la tarifa total que paga un usuario. Cada uno de los usuarios puede ver esos componentes de la tarifa en su propio recibo. Resulta que la distribución y la comercialización son solamente una parte de ese recibo, un porcentaje que corresponde a ese recibo, pero la generación en este momento impacta más del 36% de la tarifa a nivel nacional. Eso quiere decir que buscando soluciones desde la generación, con los generadores, es donde podemos asegurar que sí puede haber un impacto directo sobre la tarifa. También sabemos que desde la regulación nosotros podemos dar indicaciones con la CREC, por supuesto bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, pues hay unos indexadores, se llaman, que son unos elementos que se consideran y se regulan desde la CREC, que sabemos que se pueden en este momento repensar y lo vamos a hacer en la próxima semana para tener soluciones a los usuarios, que son nuestra preocupación en este momento.
Pues ministra, sería maravilloso, como usted dice, que tuviera ese comienzo de conversaciones y de concretar acuerdos con EPM, con ISAGEN, con Engesa, con Celsia, con Chibor, porque si se soluciona por ese lado, que es donde comienza todo, y sigue la cadena, tendríamos en pocos días la noticia de que bajan las tarifas de energía en Colombia.
Eso es en lo que estamos trabajando. Nosotros hemos ya realizado varias reuniones con las agremiaciones de los generadores. Esta mañana tuvimos otra reunión con las agremiaciones. Hoy durante el día vamos a tener otra reunión. Le cuento que no hemos parado de trabajar porque necesitamos, en primer lugar, entender muy bien cuáles son las visiones que tienen los diferentes actores que están influenciando la tarifa, pero sobre todo nos interesa que haya voluntad y que podamos hacer un pacto consensuado. Nosotros no queremos aquí imponer absolutamente nada, porque entendemos que esto es un libre mercado y que en ese libre mercado las reglas precisamente se transan en esos contratos que llamamos bilaterales, pero sabemos también que hay una preocupación de los generadores porque entienden que el país está en esta crisis de tarifas y que ellos pueden aportar una solución. Esa solución es la que vamos a concertar. Tenemos ya un cronograma muy claro que hoy vamos a compartir con todos estos actores para que en 10 días tengamos ya una respuesta a la ciudadanía que está preocupada y que a quien le duele en su bolsillo.
Ministra, es una excelente noticia que en 10 días tengamos precisamente una definición sobre el bolsillo de los colombianos en materia de energía. Aprovecho para preguntarle por algo muy puntual, ministra. Habíamos quedado con el tema de gas y Venezuela, un poco de estudiar el asunto, de plantearnos para el futuro lo que podría pasar, pero el embajador Benedetti anda diciendo que hay que comprarle ya gas a Venezuela. ¿Vamos a empezar a comprar ya?
Nosotros estamos en la transición energética justa, decididos a que lo más importante para esa transición es en este momento diversificar la matriz energética. Eso quiere decir que vamos a transitar de una dependencia de combustibles fósiles a energías renovables no convencionales. Nos importa más paneles solares, más aerogeneradores, explorar el hidrógeno verde como una alternativa complementaria de diversificación de esa matriz energética. Nos importa el biogás. Ahí estamos concentrados. Vamos a guardar principios de autosuficiencia y de soberanía energética, así como también nos ha interesado siempre y hemos defendido la soberanía alimentaria. Bajo ninguna perspectiva es preferible depender de nadie, eso lo sabemos bastante bien. Precisamente ahorita hablábamos en algún momento con Claudia de Azocaña y veíamos las dificultades cuando hay una dependencia respecto, por ejemplo, a biocombustibles que tenemos que ahorita importar y lo que eso afecta la industria nacional. Entonces, nuestro principal interés es autosuficiencia, soberanía, y ahí estamos trabajando. Hoy, por fortuna, no tenemos que importar gas ni de Venezuela ni de ningún lado. La razón por la que no tenemos que importar es porque estamos en épocas de lluvia, y en las épocas de lluvia, que le conocemos como fenómeno de La Niña, pues tenemos nuestros embalses llenos y hay suficiente energía para toda la demanda nacional. Ahora, cuando se pone, hay sequía, ya ha habido en años anteriores, en la época del Niño, sequías, se necesita entonces un abastecimiento superior a lo que tenemos, y en esos casos ya se ha importado, pero esto, por fortuna, no es la situación que estamos afrontando en este momento, por lo cual podemos concentrarnos en hacer lo que vinimos a hacer, que es la aceleración de la transición energética.
Ministra, si es mejor no depender de nadie, ¿qué va a hacer el gobierno con los dos yacimientos que descubrió Ecopetrol y que ya anunció, Uchuva 1 y Gorgón 2, que son los más grandes descubrimientos de reservas de gas en los últimos 30 años en Colombia? Pero por supuesto eso requiere unas inversiones. ¿Van a apoyar esas inversiones para que Ecopetrol pueda ir y sacar ese gas que es de todos?
Agradezco mucho tu pregunta porque me permite aclarar nuevamente que nosotros en este gobierno vamos a respetar los contratos de exploración y de explotación petrolera que ya se han adquirido. Tenemos en este momento más de 300 contratos en diferentes etapas de exploración y de explotación. Todos ellos serán respetados. El caso de Uchuva y de Gorgón 2 son unos de estos contratos que en este momento nos dan el indicativo de un hallazgo importante de reserva de gas. Para nosotros sería ideal que hubiera una reserva de gas, porque es, por supuesto, ideal que no tengamos que depender de nadie. Ahora, las condiciones en las que se puede explotar esa reserva es algo que todavía no está definido. Ecopetrol, en ambos casos, partícipe de estos proyectos de exploración, está haciendo las investigaciones para entender qué tan profundo está el gas y de esa manera cuál es la tecnología y cuáles son los costos que tiene sacar el gas desde las profundidades fuera costa, ¿no? Sabemos que estos son reservas offshore, entonces tiene unas implicaciones en términos de tecnología y de economía que tenemos que considerar. Esos estudios todavía se están realizando y creo que este diálogo tendríamos que tenerlo cuando Ecopetrol ya en sí mismo sepa si hay una comerciabilidad de esas reservas de gas.
Ministra, el nombramiento de Luis Álvaro Pardo como nuevo director de la Agencia Nacional de Minería, que es un abierto opositor al proyecto de minería de la zona cercana a Santurbán, al proyecto Sotonorte, ¿quiere decir que no va a haber proyecto minero cerca a Santurbán?
Nosotros somos absolutamente cumplidores de la ley. La ley y la jurisprudencia ya nos dijo que es urgente que delimitemos los páramos, porque nuestra prioridad para ser potencia mundial de la vida es conservar estas que son nuestras fuentes de agua. Entonces, nuestra prioridad es conservar esas fuentes, por lo cual en zonas de páramo no va a haber minería. Esto es legal, esto es jurisprudencial y nosotros vamos a cumplir con esa promesa que le hicimos a la ciudadanía de cuidar la Casa Grande. Tenemos una enorme alegría de contar hoy con el profesor Pardo en la dirección de la agencia, porque sabemos que su compromiso es, como el nuestro, por la justicia ambiental.
Señora ministra, el senador Miguel Uribe está haciendo una denuncia, dice que se cambiaron los requisitos para cargos importantes en el Ministerio de Minas y que ahora no se necesita, pues, haber estudiado minas para trabajar en el ministerio, que ese es un cambio que hizo usted en su cartera. ¿Es así?
El manual de funciones se ha cambiado. El manual de funciones en todas las administraciones anteriores de los últimos dos gobiernos se ha cambiado un número importante de veces, te puedo decir, mayor a 5. Entonces, es un procedimiento normal, está dentro del marco de la ley, y lo que me parece importante es más bien entender cuál es el sentido de ese cambio. Primero, porque no se ha cambiado para directivos, sino en general para todos. ¿Y por qué para todos? Porque la transición energética justa requiere un enfoque inter y transdisciplinario. Aquí la transición energética nos exige ir más allá de la técnica y la tecnología para pensarnos cómo hay otros aspectos que son necesarios pensar en el momento de hacer esta transición energética. Necesitamos sociólogos, necesitamos filósofos, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos artistas que nos permitan llegar de otras formas a los territorios y hacer otro tipo de pactos sociales para precisamente robustecer este sector. Entonces, te puedo responder, sí, efectivamente hubo un cambio. El cambio tiene el sentido de asegurar una interdisciplinariedad que es crucial para un nuevo enfoque en la política minero-energética, que es un enfoque desde la justicia ambiental social, desde la justicia tarifaria, y todos estos elementos requieren otras formas de pensarlos.
Ministra, antes de dejarla con nuestro director del servicio informativo, que le va a hacer la última pregunta, ¿cómo le ha ido con los periodistas? ¿Cómo va con los colegas después de lo del decrecimiento?
Sus colegas periodistas enseñan mucho, le cuento. Hoy espero que tengamos una rueda de prensa al final de la jornada, después de que tengamos todos estos diálogos en el transcurso del día. Me parece muy importante tener un canal de comunicación abierto con los periodistas, porque sabemos que ellos son quienes están comunicando nuestros avances a la ciudadanía. Entonces, este canal es absolutamente crucial. Yo estoy aprendiendo y yo creo que nos estamos aprendiendo a conocer también con este campo, que es para mí novedoso, y seguramente ellos también van a saber un poco más de mí en el transcurso de los próximos días, meses, años.
Claro, ministra, cabemos todos, como dicen. Alfonso, ahí está la ministra para su última inquietud.
Gracias, Gustavo. Pues ya para terminar, ministra, dos puntos precisos que se han entrado en esta discusión tarifaria para regresar a donde empezamos. ¿Es una posibilidad intervenir la CREG? ¿Y es una posibilidad real crear un fondo de estabilización de precios para el sector tarifario energético?
No hemos en ningún momento pensado en intervenir la CREG. La CREG es nuestro órgano regulador, es parte de nuestra institucionalidad. Nos interesa respetar la institucionalidad y dar el mensaje de tranquilidad de que nosotros nos regimos por esa institucionalidad, y que la institucionalidad es buena para el país, es buena para el usuario, es buena para las empresas. Ahora bien, sí necesitamos agilizar esa institucionalidad, y eso lo estamos haciendo en todos los campos. Estoy segura que los consejeros de la CREG y todos quienes ahí participamos sabemos la importancia y la urgencia de encontrar soluciones respecto a las tarifas, y todos estamos puestos a que las construyamos en lo inmediato. Con la CREG hemos sostenido reuniones casi que 2 por semana para poder entender toda esta situación y saber cuáles son las oportunidades regulatorias que tenemos para afectar de manera positiva al usuario. Estamos en eso, la CREG está comprometida y trabajando junto al gobierno.
¿Y el Fondo de Estabilización de Tarifas?
El Fondo de Estabilización de Tarifas lo veo mucho más difícil porque este es un Estado que está en bancarrota. O sea, aquí tenemos deudas de otros fondos, aquí todavía no tenemos los recursos suficientes para pagar los fondos que hoy tenemos operando respecto a energía. Ya la energía tiene fondos que están aplicando, tiene subsidios, etcétera. Entonces, no tenemos oportunidad, espacio fiscal para poder asumir un fondo más. Entonces, por eso es tan importante que las soluciones las pensemos en este momento desde quienes están participando en toda la cadena de la definición de la tarifa.
Ministra Irene Vélez, muchas gracias por estar con Caracol Radio esta mañana.
Muchas gracias, Caracol, muchas gracias a la audiencia.
9 de la mañana, 28 minutos, estamos en el Congreso de Andrés. Bueno, esto es como hacer la entrevista en la cafetería de mi colegio, cuando la hora del almuerzo. 500 personas, bandejas, platos, movimiento. Todo. Mucho movimiento, Vanessa.
Pues es que queda uno un poco inquieto, me da pena, pero pues la ministra de Minas aprendiendo, no, es que yo creo que hay un ministerio que es muy serio en Colombia, que es el de Minas. Cualquier cosa que pase en el Ministerio de Minas afecta, no el medio ambiente, también, pero su bolsillo, el mío, el de la señora que compra el corrientazo, porque es que es Ecopetrol, porque es que son, es decir, lo serio de Colombia es el Ministerio de Minas. Entonces uno sí queda un poquito inquieto, porque mire, antes se necesitaba especialización, algún título de maestría o de especialización para trabajar allí, se necesitaban 56 meses de experiencia profesional, con la especialización se necesitaban 68 meses, y si no tenía un posgrado, 92 meses de experiencia, es decir, era gente con mucha experiencia que tenía que tener un título en ciencia política, en relaciones internacionales, en derecho, economía, en ingeniería ambiental o ingeniería de minas, y también había sociología y trabajo social. Con este cambio que han hecho, entonces ahora puedes recibir, como dijo ella, ¿no? Artistas, puede entrar filósofos, pueden literatos.
Meta periodistas también.
Sí, pues periodistas sí, porque siempre han tenido agencia de comunicaciones, ¿no? Digamos, tiene una jefe de prensa. Pero ahora entra biología, microbiología, ciencia, derecho.
Ahora, eso no quiere decir que van a sacar a todo el mundo. Quiere
filosofía.
Decir que está la posibilidad, porque está
teología,
en el nuevo manual, ¿no?
Nuevo enfoque.
No, pues sí, pero es que es el Ministerio de Minas, de nuevo. No,
claro,
es,
pero lo que no le entiendo
es. Usted
también
puede hacer en un país todos los cambios que usted quiera, de pronto en cultura, si quiere, digamos, no se afecta al bolsillo tanto de la gente, pero lo del Ministerio de Minas es un tema muy serio. Entonces, cuando uno escucha a la ministra diciendo, yo estoy también aprendiendo, pues acuérdese quiénes han sido los ministros de Minas de Colombia. Ha sido gente que ha sido muy preparada en el sector minero. Entendemos perfectamente el cambio que está haciendo el presidente Petro, porque además eso fue lo que prometió en campaña y la gente espera que cumpla lo que prometió en campaña.
Ahora,
pero también es relevante el tema.
Hay que ver quién nombra antes de proceder a la crucifixión. Vamos a ver qué hace ella con los cargos de libre nombramiento y remoción y quién entra al ministerio.
Pues sí, Gustavo, pero por ahora las acciones de Ecopetrol están muy caídas. Digamos.
No es que vayan a poner a los filósofos y a los artistas al frente de los cargos técnicos. En lo técnico seguirá la gente técnica, lo que pasa es que ellos llegan a darle un nuevo enfoque para que de ahora en adelante cada decisión que tome el Ministerio de Minas tenga en cuenta un enfoque de filosofía, un enfoque de microbiología. Son cosas que pasan siempre.
Yo creo que hay que ser muy serio con el Ministerio de Minas. Necesita gente muy técnica, muy preparada, porque en ese momento las acciones de Ecopetrol están caídas, digamos, para empezar por ahí. Y el tema de Ecopetrol, el tema del Ministerio de Minas, es un tema, no es filosófico, es un tema de plata, de cuánta plata tiene Colombia, de qué es lo que produce Colombia, y eso tiene una relación directa con la inflación, con la vida cotidiana de ustedes, mías y de todos.
9 de la mañana.